Para charlar un poco sobre, bueno, lo que ocurrió en la provincia de Chubut a propósito de estas elecciones, estamos en comunicación con Santiago Giorgi, él es periodista en la localidad de Puerto Madryn. Buen día, Santiago, muchas gracias por atendernos. Estamos aquí en el estudio, Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, mi nombre es Gypsy Lavín. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos y todas ahí?
Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo de estas elecciones teñidas en el caso de la campaña por hechos de violencia? Contábamos hoy aquí, ¿no? Hubo una situación bastante grave. Y por otro lado, el reconocimiento esta mañana temprano del candidato del oficialismo, a pesar de que no están todavía, por supuesto, los resultados oficiales. Está el resultado
provisorio. Sí, exactamente. Bueno, la campaña en líneas generales fue una campaña muy tranquila, salvo este hecho que se dio la semana pasada en la ciudad de Trelew, en el barrio Planta de Gas, donde en una caminata con el candidato Juan Pablo Luque, bueno, hubo algunos incidentes, piedrazos, inclusive hasta disparos de arma de fuego. Hecho que, bueno, desde el sector de Luque se le adjudicó a Ignacio Torres, pero sobre todo al actual intendente de Trelew, Adrián Maderna, quien, bueno, acusan de, además, haber apoyado la campaña de Torres en la provincia y sobre todo en la ciudad, teniendo en cuenta que Maderna es, bueno, de extracción peronista, supuestamente, pero bueno, inclusive Ricardo Sastre, el vicegobernador actual y quien era candidato a vicegobernador, anoche en su discurso lo trató de traidor, bueno. Esa fue la única mancha que tuvo la campaña a lo largo y ancho de la provincia. Después el resto se desarrolló con mucha tranquilidad. Lo mismo ayer en los comicios también, sin ningún tipo de problema. Y como vos bien decías recién, hace un rato nada más, finalmente Luque reconoció la derrota, por lo menos a través de sus redes sociales, ya con el 1,6% de diferencia.
Bueno, y también, entre otras cuestiones, contábamos aquí que el candidato que ha logrado su triunfo allí en la provincia es el extremadamente joven, 35 años.
Sí, 35 años, ya hace algunos años que llevan dentro de la política chubutense. Actualmente es senador nacional, Ignacio Torres. Le ha ido muy bien en las últimas elecciones cuando, bueno, justamente fue electo senador, y se esperaba esto en realidad, ¿no? Que primero que sea el candidato a gobernador por la oposición, y segundo que ganara. Digo, teniendo en cuenta la situación actual de la provincia, todo parecía indicar que Torres iba a ser el próximo gobernador, y finalmente así fue. Pero sí, es muy joven él, lleva varios años dentro de la política chubutense, y bueno, es un muchacho que se maneja, se desenvuelve bien, ¿no? Esta cuestión de coacheo que tienen muchos de los políticos de Juntos por el Cambio, bueno, él la ha sabido aprovechar y le ha ido bastante bien, sobre todo en algunas ciudades de la provincia.
¿Cuál es la agenda que se espera para los próximos 4 años? ¿Cuáles son los temas dominantes? Yo me imagino que uno de los que debe estar ahí debe ser el petróleo offshore, pero debe haber unos cuantos más. ¿Qué nos podés decir de esto?
Bueno, el tema de agenda, a ver, en principio lo urgente dentro de la provincia de Chubut es solucionar los temas que tienen que ver con la educación y la salud pública, ¿no? La educación en la provincia del Chubut hace ya unos 5 años que prácticamente no funciona, digo, no se ha completado un ciclo lectivo en estos años, con los días normales de clase. Los docentes están de paro casi te diría constantemente, con razón, por supuesto, ¿no? Porque los salarios docentes acá son una miseria. Hace un tiempito salió una publicación en la cual, en relación al salario y el coste de vida, el docente chubutense es el peor pago de todo el país. Claro. Con lo cual, lo urgente está ahí, ¿no? En solucionar el tema de la educación pública. La salud pública también ha tenido muchos inconvenientes. Y yendo a lo que vos decías en cuanto a la cuestión, por ejemplo, extractivista, bueno, el tema minero, ¿no? Ya hemos charlado hace unos años, hemos charlado con el tema minero cuando la legislatura provincial aprobó la ley zonificación minera y al día siguiente la casa de gobierno fue literalmente incendiada. Bueno, están todos los ojos puestos ahí. ¿Qué va a hacer Torres respecto a la minería? Él se pronunció en contra, dice que no va a avanzar con este tema. Habrá que ver qué es lo que pasa. Con el tema del petróleo offshore también hubo mucha resistencia, no tanto en Chubut, no se ha hablado tanto del tema en la provincia. Uh-huh. Esto tiene que ver más con Río Negro. Y bueno, habrá que ver qué pasa con la cuestión petrolera también. Por ejemplo, uno de los diputados provinciales electos por el partido de Nacho Torres ha sido el Loma Ávila, el secretario general de petroleros de la provincia, con lo cual, bueno, habrá mucho para analizar con qué es lo que pase en este tema. Y lo otro es el hidrógeno verde, que también tiene que ver mucho con Río Negro, pero en Chubut se habla de la posibilidad de avanzar con esa situación.
Claro, pues si digo, no hay...
Lo principal es esto, ¿no? Digo, la educación y la salud es lo que más preocupa al chubutense, y creo que ha sido uno de los motivos por los cuales ha perdido Juan Pablo Luque.
Pero sí, da la impresión de que si no hay una solución estructural, digamos, económica, que dé una salida, sea esta más, menos extractivista o de otro estilo, los problemas de gestión estatal de cualquier tipo van directo contra una pared. Digo, si no hay... ¿Hay hoy algún modelo económico propuesto más allá del que tiene que ver con el petróleo y la minería que pueda resolver la cuestión estructural que termina impactando en la falta de día de clase y los problemas de salud pública?
No hay nada. Digo, por eso estamos en esta situación. Digo, uh-huh. Siempre las regalías petroleras fueron... La cuestión principal de ingresos, y siguen siendo los ingresos principales que tiene la provincia, ¿no? La pesca en su momento también, bueno, la pesca a partir de la pandemia también ha tenido un retroceso importante. No hay otra alternativa, digo, si uno se pone a pensar en la mega minería y decir, bueno, no, mega minería no, pero se propone tal o cual cosa, no hubo un proyecto alternativo, eso está claro.
Santiago,
no hubo y no hay propuesta, no se ha propuesto tampoco. Sí.
Al momento de analizar la derrota del oficialismo, ¿se tiene en cuenta también la mala gestión que tuvo Mariano Arción y que además lo agarró en esta última época con pandemia, con paro de todos los sectores estatales de la provincia, entre otras cuestiones, ¿no?
Y yo creo que es el factor principal, digo, ¿no? Si no se busca cuál ha sido el principal causante de la derrota de Luque, tiene que ver con dos cuestiones. La pésima gestión de Mariano Arción y de frente a la provincia, con todo esto que hablábamos recién, con la provincia que estuvo prácticamente parada durante años.
Sí.
Pero además, digo, a la hora de elegir los candidatos, cuando uno ve el candidato a vicegobernador de Juan Pablo Luque, es el mismo vicegobernador que tiene Mariano Arción.
Claro.
Cuando uno revisa la lista de diputados provinciales, se encuentra con que la mitad son actuales diputados provinciales que además han sido quienes han aprobado el proyecto de mega minería.
Uh-huh.
Se encuentra con Alejandro Sandilo, que es la mano derecha de Mariano Arcioni y referente de Frente Renovador acá en la provincia, también dentro de la lista de diputados provinciales. Con lo cual, los intentos de Luque de despegarse de Arcioni, como quiso hacerlo públicamente, resultan infructuosas, la verdad, de que uno agarra la boleta y ve que su compañero de fórmula es el mismo vicegobernador actual. Entonces, la mala gestión de Arción y la mala imagen que tiene Arción en la provincia, sumado a este, para mí, un error gravísimo que han cometido a la hora de elegir compañeros de fórmula y diputados provinciales, termina con este resultado.
Uh-huh. Ahora, los gobiernos locales, ¿cómo anduvieron en estos comicios? Digo, en el norte de la provincia de Chubut, otro hecho que marca un antes y un después en la provincia tiene que ver con ese incendio voraz que atravesó a El Hoyo, Las Golondrinas y Lago Puelo, entre uh-huh. otros lugares, ¿no? También. Allí, ¿cómo anduvieron los intendentes locales?
Los gobiernos locales no han sufrido demasiados cambios. En el lado de la cordillera, el único que lo que ha sido sorpresa ha sido la derrota de Paul Wisman en El Hoyo,
uh-huh.
y una de las localidades justamente afectadas por los incendios. Uh-huh. No sé si atribuirle a esto lo que ha pasado, pero ha perdido el Wisman, que es el referente principal de Nuevo Encuentro en la provincia, perdió las elecciones en manos de Juntos por el Cambio.
¿Quién era el candidato otro, ahí en el hoyo de Juntos por el Cambio?
Salamín.
Ah, Salamín, mirá, César grande, Salamín.
Sí. Y mejor no seguimos con los chistes porque... pero bueno, sí, Salamín ha sido sorpresivamente, ha ganado...
¿Era presidente del Consejo Deliberante? ¿O
no? No recuerdo ahora si era el presidente del Consejo Deliberante. Wisman tuvo un
problema ahí, justamente, sí. Complejo, a nivel, sí, institucional, Paul Wisman, con César Salamín, concejal quizás de la oposición.
Claro, está, bueno, exactamente. Bueno, finalmente Salamín se quedó con la intendencia de Loyo, una localidad muy pequeña, digo, ¿no? Que no mueve la aguja, digo, a nivel provincial en cuanto a la cuestión electoral. Uh-huh. El cambio más importante se ha dado entre Leu, que eso ya ocurrió en el mes de abril, que Adrián Maderna perdió las elecciones en manos de el candidato de Juntos por el Cambio, de Gerardo Merino. Esta es la ciudad importante que más que tuvo quizás el cambio más grande. Como era Rivadavia, se mantiene con el actual viceintendente, uh-huh, que es Otar Mayarevili, ha ganado las elecciones y es el nuevo intendente. Aquí en Puerto Madryn, Gustavo Sastre obtuvo un triunfo muy claro. Uh-huh. En Esquel se mantiene también Juntos por el Cambio, que era quien venía gobernando, al igual que en Rawson, Damián Viz fue reelecto. Y en general los municipios y las comunas rurales no han sufrido grandes cambios. Sí, quizás Trelew ha sido quizás el que marcó la diferencia a la hora de elegir gobernador.
Santiago, acá estaba viendo, lo publica esto página 12 de hoy, en una comuna llamada Buen Pasto, que tiene poquito más de 100 habitantes, ganó el partido de Milei.
Sí, es el triunfo quizás más claro que tiene el... A ver, cuando uno en estos lugares analiza, digo, la pertenencia política, yo no sé si hay que mirarlo tanto por ser el partido de Milei, sino porque ha ganado, no recuerdo ahora el nombre,
Walter Jara,
digo, pero ahí está, ha ganado Jara. Y Walter Jara es un vecino que lo conocen todos y lo votan a Jara, en realidad, y quizás no tanto fijándose quién apoya a Walter Jara. Me parece que esto hay que tomarlo con pinzas. Sí, bueno, el Plitch, este partido que hizo un acuerdo electoral con Javier Milei, ha tenido el tercer lugar en las elecciones a gobernador, sí, y obtuvo 3 bancas en la legislatura provincial.
La mejor elección que han hecho en el país, por lo que entiendo. El segundo debe estar Eguía de acá de Neuquén. Pero entiendo que ese casi 13% debe ser lo mejor que han hecho en el país en el año.
Sí, en La Rioja creo que también han hecho una buena elección. Digo, pero bueno, han sacado 3 bancas en la legislatura provincial. Y aquí en Puerto Madryn, por ejemplo, han obtenido también una banca en el Consejo Deliberante. Cuestión que sorprende también, digo, ¿no? Porque es una nueva fuerza que irrumpe. También hay que destacar que, por tener en la historia, el Frente de Izquierda obtuvo una banca en la legislatura provincial, uh-huh, con el poco más del 4.5%. Bueno, han logrado meter un legislador que será Santiago Vasconcelos. También, por primera vez en la historia, la izquierda tiene una banca dentro de la legislatura provincial.
Bueno, Santiago, te quiero agradecer muchísimo estos minutos de comunicación con esa hora aquí por Radio Nacional Neuquén. Será hasta la próxima vez que nos una la información con Chuto.
Cuando quieran. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. Santiago Giorgi, periodista en Puerto Madryn, hablando de las elecciones en la provincia de Chubut. Me sorprendió el triunfo de César Salamín en el